Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos arrancando. Esto es Hagámoslo Bien. Como siempre, es un placer comunicarnos con cada uno de ustedes. Cada jueves tenemos la linda oportunidad de compartir con ustedes un tema desafiante, un tema que nos lleve a cada uno a tomar buenas decisiones, un tema que, por supuesto, podamos seguir creando conciencia para que sigamos haciendo bien las cosas. Qué lindo cuando un papá hace bien las cosas y eso se ve reflejado en la vida de sus hijos, ¿verdad? Qué lindo cuando los hijos reciben un modelo y un legado de parte de papá y mamá. De eso también vamos a hablar muchísimo en el programa del día de hoy. Así que, queridos, hoy tenemos un programón para compartir con cada uno de ustedes. Mi nombre es Pablo Monzón. Como siempre decimos, es una producción de la Fundación Principios de Vida. Y estoy, como siempre, con mi querido aquí compañero Enrique Azuaga. ¿Cómo estás, querido Enrique? Bienvenido también.
Buenas noches, gente linda y hermosa que hoy nos escucha. Gracias por conectarte, gracias por estar del otro lado aquí. Nosotros iniciando de nuevo este programa. Hoy lindo jueves, nos hace frío, Pablo, un lindo clima. Así gracias, es. Dios, por traernos este clima que nos hace tanto frío y nos hace tanto calor, así que podemos estar súper bien. Hoy, Pablo, tenemos un lindo tema que desarrollar y tenemos una invitada clase A de lujo. Muy lindo. Así que hoy van a disfrutar del programa, así como nosotros también. Pablo, bienvenido. Bienvenido, David, a este programa. Gracias por todo lo que ustedes representan para nosotros, porque sin ustedes, nosotros no somos nada, ¿verdad? Así que sean bienvenidos, traigan su mate, su tereré, su chipa, su tortilla, su cocido con leche, su café, su rosquita, y siéntense ahí frente a la pantalla o frente a la radio, conéctense y empiecen a preguntar. Acá nuestra invitada hoy, que está acompañada también de su mano derecha, ¿sí? Hoy pueden responder a preguntas que ustedes van a generar. Así que sean bienvenidos todos a esta nueva apuesta de Hagámoslo Bien.
Buenísimo. Bueno, ya doy a conocer el tema y creo que mucha necesidad de hablar, debatir, preguntar, quizás hasta inclusive buscar alguna que otra solución, ideas con relación a esta problemática, porque realmente vemos que hay muchos desafíos a nivel país, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar acerca de los desafíos de la niñez y de la adolescencia.
Así mismo.
A nivel país, ¿verdad? Ese es el tema. Yo quiero que usted anote, por favor, el WhatsApp habilitado, que es el WhatsApp aquí de la radio, porque hoy tenemos representantes realmente de estos cargos públicos que representan al país a nivel de todo lo que se hace, un trabajo arduo que ya van a compartir con nosotros. Pero quiero que anote este número porque también usted puede preguntar, puede también ahí compartir el contenido que vamos a desarrollar. Uh-huh. Y bueno, y hacer juntos el programa del día de hoy, ¿verdad? 0972-201-400. Repito, 0972-201-400. El tema es los desafíos de la niñez y de la adolescencia.
Pablo, generalmente cuando yo voy a, cuando escojo un tema para desarrollar, siempre miro en mi contexto, ¿qué es lo que pasa conmigo? Y cuando aparece, surge el tema de la niñez y de la adolescencia, lo primero que se me vino a la mente fue mis niños, mis hijos. Bueno, claro, ya son adultos, ya se casaron. ¿Y cómo fueron ellos de niños, verdad? Los problemas que nos causaron. Y después de adolescente, ¿verdad? Sí. Todas esas cuestiones del mundo que tratan de moldear a nuestros hijos en la adolescencia. Uh-huh. Y nosotros los padres, si no estamos capacitados, no estamos preparados, se los absorbe el mundo, ¿verdad? Así es. Y todo eso me vino a la mente, ¿verdad? Cuando estaba y dije yo, wow, qué buen tema para desarrollar esto. Entonces, por eso tenemos invitados.
Bueno, vamos a presentar ya, querido Enrique. Hoy está con nosotros, porque el tema merita tener a un representante del Estado, y qué mejor persona que acudir también al ministerio, ¿verdad? Que trabaja justamente con la niñez y la adolescencia.
Bueno,
y quiero que la presente, por favor.
¿Ya? Claro, esta persona tiene un currículum aproximadamente de 5 kilómetros de su currículum. Yo voy a ser breve.
Correcto,
adelante. Voy a ser breve. Bueno, la tenemos aquí a la viceministra Diana Verónica Arguello Cañiza. Está con la directora Mirta. Ella es directora de
regionales.
Regionales, sí. Y Verónica, ella es doctora, magíster, abogada, notaria pública, docente y un montón de cosas más. Y actualmente ella es viceministra de Desarrollo Regional, para la niñez y la adolescencia en el Ministerio de la Niñez y Adolescencia.
Qué privilegio.
También es productora de, sí, y conductora de La Niñez Primero, primer programa de radio y televisión del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, bienvenidas, Mirta, Diana, por favor. Queremos hoy abordar este lindo tema, queremos escucharlas, queremos compartir con ustedes esta bendición, porque realmente el que ustedes estén en esos cargos, en esos lugares, es una bendición. Porque yo pienso que la gente que quiere trabajar, que quiere hacer bien las cosas, que quieren aportar algo al país sin lucrar de él, es una bendición. Y yo creo que ustedes son una bendición, sí. Bienvenida Diana, bienvenida Mirta.
Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches también a todas las personas que están escuchándonos. Estamos viniendo con Mirta, invitadas ya hace un tiempo, uh-huh, entonces hoy pudo hacerse realidad la invitación y compartir con ustedes esto que tanto nos gusta, porque realmente ya hace bastante tiempo que estamos en el ámbito de la niñez y adolescencia. Yo puedo decir fácilmente que incluso siendo niña, porque resulta que mi mamá, que ya hoy jubilada, fue defensora pública de niñez y adolescencia en mi querida ciudad de Caaguazú. Así que si llega hasta ahí, Caaguazú querido, un saludo grande a toda la gente de Caaguazú. Pero bueno, ya de niña yo escuchaba los temas de niñez, porque hay situaciones que de hecho mi mamá podía contar, hay otras que no, y hoy entiendo siendo adulta, porque hay veces que nos tocan momentos alegres, pero también hay momentos muy duros que pasamos los que trabajamos en el ámbito de la niñez y adolescencia. Y bueno, de por ahí yo creo que empezó a surgir este anhelo de querer hacer algo, y también los procesos que viví. Siempre digo, desde el viceministerio a mi cargo, nosotros también tenemos espacios muy importantes donde promocionamos la participación de niños, niñas, adolescentes, y de eso me gustaría hablar también, cómo lo hacemos. Pero decirles que durante ese tiempo estuve como liderando el centro de estudiantes de mi colegio, representé a mi ciudad y a mi departamento en el Parlamento Juvenil en ese momento, y yo le veía a las autoridades nacionales y decía, ¿cómo me gustaría también hacer algo por mi país? Y bueno, Dios me dio la oportunidad. Vine a Asunción porque en mi querida ciudad en ese momento no había universidad, y esa es una realidad que todavía tenemos en varios puntos del país y que atraviesan los jóvenes. Y bueno, vine a Asunción también con el anhelo de querer seguir estudiando a la par que trabajaba, y esto me llevó, una cosa me llevó a otra. Y bueno, finalmente terminé haciendo lo que hacía mi mamá, porque también pasé por varias instituciones trabajando temas de niñez. De hecho, en el Ministerio de Educación y Ciencias me tocó crear la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez, que hoy está súper instalada, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con violencia entre pares, acoso escolar. Instalamos eso en el 2012, cuando todavía no se hablaba mucho del tema, pero yo les decía a los docentes, tenemos que hacerlo porque esto se viene. Así y es, hay sí. que tener herramientas. Y ahí comenzamos a generar los protocolos de intervención, etcétera. Y bueno, finalmente también pude trabajar en la Secretaría Nacional de la Niñez, porque me gustaría tocar también ese punto. Hoy somos ministerio, pero desde la creación del Código de la Niñez y Adolescencia éramos una secretaría, y para nosotros esa fue una decisión política muy importante, porque imagínense que el 30% de nuestra población total son niños, niñas y adolescentes. Entonces es una decisión que en realidad también tiene que ver con el desarrollo de nuestro bono demográfico, y esto nosotros lo estudiamos desde el punto de vista de las políticas públicas. Y bueno, también fui defensora pública de niñez y adolescencia, por tanto me tocó trabajar en el ámbito judicial un tiempo, y ahora nuevamente fui llamada con esta gestión de gobierno a volver al Ministerio de la Niñez y formar parte de este maravilloso equipo equipo comprometido, equipo con personas de un alto perfil profesional. Quiero decir que el presidente de la República, Santiago Peña, tuvo en cuenta, muy en cuenta también la trayectoria. De hecho, tanto el ministro como nosotros que estamos, somos personas que ya veníamos trabajando en la institución y los temas de niñez. Así que tuvimos la oportunidad de, desde estos lugares, poder aplicar todo lo que nosotros ya considerábamos desde hacía un tiempo que teníamos que hacerlo para efectivizar la garantía de derechos hacia niños y niñas.
Qué bueno.
Excelente.
No, me, realmente es muy lindo escuchar, y también ahora entendemos el por qué también está en un medio de comunicación, ¿verdad? Está en Radio Nacional haciendo un programa para niños, ¿verdad? O sea, hablando un poquito acerca de todo lo que, el trabajo que están haciendo, ¿verdad?
Sí, porque esto es algo que sentimos, sentimos. Yo creo que nosotros en el Ministerio de la Niñez y Adolescencia somos muy conscientes de nuestra, de la población a la cual debemos nuestro trabajo. Entonces, creo que todos somos comunicadores. Qué buena, así y es. Estamos también innovando en este tipo de espacios. Hace poco también estuvimos haciendo, por primera vez lanzamos un material audiovisual de primer nivel, un mediometraje que está disponible en nuestra página de YouTube, pero también los canales de televisión lo están pasando, El Precio del Pasaje, que busca sensibilizar sobre cuestiones relacionadas a violencia. Entonces nosotros fuimos aprendiendo.
¿Cómo se llama el material? Perdón que me interrumpa.
El Precio del Pasaje. Okay, es súper recomendado que lo vean, porque retrata una cruda y triste realidad que tiene que ver con violencias que siguen ocurriendo, como el criadazgo, la violencia en casa, el abuso sexual en niños, y bueno, finalmente escala a una situación de trata y explotación sexual. Entonces, nosotros estamos innovando desde el Ministerio de la Niñez con estas herramientas de prevención, pensando en todas las poblaciones y pensando también en mamá y papá. Porque cuando hablamos de vulneraciones a derechos de los niños, yo siempre me pongo en el lugar de mamá. Yo soy mamá de dos adolescentes. Y bueno, tenemos también nuestros desafíos propios, pero siempre me pongo en el lugar de una mamá y viendo un poco las herramientas que tenemos para poder criar a nuestros hijos. Entonces, desde esa mirada, nosotros hoy en el ministerio trabajamos lo preventivo, instalando unas guías. De hecho, todas nuestras guías están disponibles en nuestra página web del Ministerio de la Niñez, www.minda.gov.py, guía de prevención para el abuso sexual infantil, con actividades a partir de los 6 años en adelante, porque siempre la pregunta es, ¿y desde cuándo puedo comenzar a trabajar prevención en casa? Desde siempre. Claro. Hay que hablar. Un punto fundamental que nosotros estamos instalando hoy es hablar de los temas en casa. Que sea en casa que ellos tengan la información y las herramientas. Pero ese es un desafío también para la familia, porque ¿dónde me informo? ¿Cómo hago? Y ahí es donde nosotros, Ministerio de la Niñez, tomamos eso para poder dar las herramientas y poner a disposición de las familias. Entonces, son diferentes líneas de trabajo que estamos desarrollando.
Qué lindo. Qué bueno. Cuando nosotros hablamos de la niñez, Pablo, Diana, Mirta, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, el niño que juega la pelota, el niño que está con sus amigos, que la pasa bien, que está con su familia. Pero en Paraguay la realidad es otra, ¿Cuáles son los retos del Ministerio de la Niñez en relación a esto?
Bueno, nosotros tenemos varios frentes y voy a tratar de hacer un rato así un contexto breve, porque esto va a dar para varios programas, pero como para poder entender hoy dónde estamos en los retos y en los desafíos. Siempre digo que Paraguay es un país demográficamente pequeño, territorialmente también, pero muy diferente de un lugar a otro. Desde este rol ya me tocó recorrer todo el país, acá con Mirta. Me gusta mucho el trabajo en territorio. Siempre decimos con el ministro que desde Asunción nosotros no vamos a poder o no podemos hacer políticas públicas. Lo tenemos que hacer en territorio. Es por eso que mi rol, más que nada, se debe al trabajo en territorio con actores locales. Por eso mi trabajo también es articular con gobernaciones, con municipalidades, con actores de nuestro sistema de protección a nivel nacional. Entonces yo no puedo decir que la realidad de un niño que vive en Asunción o en el departamento central sea igual a la de un niño que vive en Amambay, Canindeyú, Concepción o en el Chaco paraguayo. De eso tenemos que estar plenamente conscientes. Yo puedo pensar desde Asunción en políticas públicas a nivel macro, pero en definitiva, para ir descentralizándolas, tengo que trabajar en territorio. Y ese es un desafío lindo que tenemos nosotros. Por eso el Ministerio de la Niñez es la instancia rectora en materia de políticas públicas. De hecho, el año pasado hicimos acá con Mirta y con los regionales que están a su cargo y con todos los equipos que tenemos desplegados en el país, hicimos audiencias públicas en los 17 departamentos y Asunción para sacar los elementos, y de hecho tuvimos participación también de las familias en ese proceso, los elementos para la nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que es la que va a regir ahora del 2025 al 2035. La hoja de ruta en materia de políticas públicas. Y ese es un desafío porque nosotros aún necesitamos fortalecer la cultura de la planificación. Es decir, cuando pensamos en una situación, todavía pensamos cómo voy a paliar esto o cómo voy a apagar este incendio. Sí, bueno, sí. Pero no pensamos en cómo puedo hacer que, si aplico estrategias, objetivos, metas que me lleven a impactos, yo lo pueda de aquí a ciertos años ir resolviendo. Entonces, trabajar en el ámbito de las políticas públicas todavía sigue siendo un desafío, porque hasta inclusive para la propia sociedad es ¿de qué me hablan? Yo necesito ver lo palpable. En ese yo necesito ver lo palpable, también el ministerio hoy está descentralizando programas de atención directa. De hecho, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de planes, programas y proyectos. Hoy el ministerio cuenta con una gama de programas que se relacionan con diferentes situaciones que pueden ir aconteciendo en la vida de un niño y también pensadas por ciclos de vida. Porque si nosotros en nuestra Constitución Nacional hablamos de que la vida se protege desde la concepción, entonces nosotros tenemos que pensar en los derechos del niño por nacer. Claro. Y en garantizar los derechos del niño por nacer desde la concepción. Y ahí viene, por ejemplo, un programa que estamos desarrollando ahora como Semillas del Futuro, que ya trabaja con mamás embarazadas, con atención a salud. Y hablando de desafíos, uno de nuestros desafíos, por ejemplo, en ese lapso de ciclo de vida, son los controles prenatales. Yo hace poco estaba analizando situaciones donde tenemos que promover medidas en el ámbito judicial por pedidos de terapia intensiva. Y hablando con los doctores especialistas, le digo, pero ¿cuáles son los motivos? Porque tenemos que analizar los motivos para ver hacia dónde vamos a conducir nuestras políticas, porque eso se hace con evidencia. Y me decía, doctora, la mayoría es porque no se hicieron controles prenatales, situaciones que se pudieron haber detectado en el embarazo y no llegar a esto.
Claro. Y a veces en el interior uno ve muchísimo eso, ¿verdad? Esa falta también de... Porque hay mucha necesidad, ¿verdad? Hay veces que uno hace por desconocimiento, otra vez hace por una cuestión de que no recibe ninguna orientación. Ahora, cuando uno ve realmente la vida y el entorno de muchos chicos a nivel capital y a nivel también interior... uno ve muchas veces también la falta de responsabilidad de los padres. O sea, evidentemente las consecuencias que ellos están sufriendo y viviendo en el día a día cae directamente por esa falta de responsabilidad de los padres.
Por eso es entender esto que les hablo de los ciclos de vida, ¿verdad? Niño por nacer, llega el momento del parto, los 1000 primeros días. Qué importante es proteger al niño, mamá, papá, de manera muy, muy especial durante esos primeros 1000 días. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de las neurociencias, es ese momento en el que se van creando el 80% de las conexiones neuronales. Y conforme a los estudios científicos, eso no se repone. Lo que se forma en ese tiempo no se vuelve a reponer. Entonces, por eso es que apuntamos con este programa Semillas del Futuro al fortalecimiento de la primera infancia. Esto no es algo antojadizo, esto es algo basado en evidencia. Y si hablamos de primera infancia, incluso hablamos hasta los 8 años. Y después ya viene la etapa de la preadolescencia, la adolescencia y ese tránsito entre la adolescencia y esa juventud, mayoría de edad, porque yo siempre digo, los 18 años en Paraguay como mayoría de edad es una cuestión convencional, porque tenían que ponerse de acuerdo en ese momento los congresistas para poner un tope, pero eso no significa, mamá, papá, que la evolución de tu hijo es una a los 17 años y X días, hora, segundo, minuto, y cumple 18 y se terminó, vete vos. Porque no es así. Todavía el cerebro se sigue formando. Y si nosotros también como mamás, como papás, logramos entender en qué momento del ciclo de vida se encuentra mi hijo o mi hija, ayuda muchísimo. Por ejemplo, en el tema de los adolescentes, muchas veces uno se pregunta, ¿por qué toma esas decisiones? ¿Por qué, si ya le dije tantas veces esto, vuelve a hacer? Y te voy a decir algo simple, mamá, papá. Esta parte de adelante del cerebro es donde toda la parte donde se van articulando cuestiones que hacen a procesos de racionalidad. Es la última parte en desarrollarse en el cerebro de las personas. O sea que tu adolescente, aunque vos le veas, porque yo siempre, no sé qué comen por ahora los adolescentes que son así, enormes, ¿verdad? Uno se para al lado de un adolescente y, ¿verdad? Físicamente vos le podés ver muy desarrollado, pero eso no significa que por dentro todavía hay un proceso de evolución, digamos, a nivel cognitivo. Y eso repercute mucho, por supuesto, en la toma de decisiones, porque insistimos mucho también en prevenir el consumo de sustancias, ¿verdad? Porque todo eso va interfiriendo en el desarrollo cognitivo. La prohibición del consumo de bebidas alcohólicas a menores de 20 años, dice la ley, no habla menores de edad. Nuestra ley dice menores de 20 años. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que no, es que a los 18 termina de desarrollarse el cerebro.
Claro.
O sea, todavía hay una afectación en el desarrollo neuronal cognitivo. Por eso hay muchos aspectos que tenemos que tener mucho cuidado, pero para eso es muy importante que estemos informados.
Esos 1000 días que usted mencionó son casi 3 años.
Sí,
casi 3 años. Y eso es lo que apuntamos con Semillas, sí, porque son espacios de cuidado. De hecho, que en algún momento, bueno, digamos, se habla de las guarderías, pero nosotros con este modelo de cuidado de Semillas del Futuro y con los centros de atención integral a la primera infancia, que de hecho ya inauguramos 6 y la idea es poder culminar la gestión de gobierno con 100 en todo el país, prevé también espacios de cuidado, salas de lactancia, también lugares donde la comunidad pueda acceder a servicios, hay consultorios médicos, psicopedagogía, para la parte de estimulación, para lo que tiene que ver con detección temprana en relación a neurodivergencias, que es un tema también que lo estamos abordando bastante. Y también incluso tiene oficina de registro civil, ludotecas abiertas a la comunidad, tiene también un espacio Zoom para hacer capacitaciones. De hecho, ahora vine de un espacio donde me dijeron, viceministra, mañana tenemos en San Pedro una capacitación de todos los periodistas del departamento en el CAIPI, CAIPI le llamamos Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, en el CAIPI de Santaní. Y va a ser una capacitación a periodistas sobre una guía que nosotros tenemos de cómo abordar situaciones de niñez y adolescencia. Pero esa es la población, entonces eso te da la pauta de que está abierto a una infinidad de situaciones posibles que podamos llevar adelante.
Bueno, los retos y desafíos entonces son muy amplios para el ministerio.
Muy amplios.
Hablaste, por ejemplo, de la pobreza, hablaste de la salud, hablaste de la violencia y la desprotección de los padres. Y hay algo también que a mí me preocupa mucho con respecto al al desafío que tiene el ministerio, que es la educación.
Sí, estamos nosotros en un proceso también haciendo un fuerte énfasis, y esto tiene que ver, bueno, nosotros la parte de educación siempre estamos trabajando muy cercanamente con el Ministerio de Educación y Ciencias, pero nuestro abordaje es más con un enfoque comunitario desde lo que es educación no formal. Por eso apuntamos mucho a las familias. Tenemos retos con las familias porque bien ustedes hablaban de situaciones, si bien la familia, así como establece la Constitución Nacional, es el primer anillo de protección para el niño. Y de hecho nosotros consideramos que tenemos un sentido muy fuerte de la familia en nuestro país, pero sí también los datos que nosotros manejamos a través de informaciones que llegan al 147 Fonoayuda, que ustedes saben es nuestra línea de orientación telefónica gratuita 24/7, son en su mayoría situaciones que vienen de vulneraciones dentro del ámbito familiar. Entiéndase por deberes falta de los deberes de cuidado, por ejemplo. Hace poco, en una CODENI del departamento de Guairá, ella tuvo que hacer advertencias a familias que no le estaban enviando a sus hijos a la institución educativa, por ejemplo, y a pesar de las reiteradas veces que la institución educativa se puso en contacto para preguntar por qué no estaban asistiendo, porque no estaban enviando tampoco justificativos. Entonces, ante esa falta de cuidado, el Ministerio de Educación, la dirección de ese colegio, remite los antecedentes a la CODENI para que la CODENI haga las advertencias correspondientes. Entonces, estamos hablando de ese tipo de situaciones, o hablamos, por ejemplo, a cuestiones que hacen a maltrato, que eso ya sería en un nivel más elevado, abusos sexuales. El 95% de los abusos sexuales en niños ocurren dentro del entorno afectivo cercano. Así. Esa es la realidad. Entonces, hay unas situaciones que debemos seguir trabajando dentro de la familia, pero también con la sociedad, porque siempre digo, no necesariamente uno debe conocer al niño. Si vos ves que hay un niño que está pasando por una situación de vulneración, vos tenés que comunicar, no importa si no le conoces al niño. Agarrá, llamá 147 y decí, estoy acá en la esquina de tal y tal lugar y estoy viendo que un niño está vendiendo en el semáforo y no veo que esté nadie a su alrededor, estoy comunicando la situación. Vos no le conocés al niño, pasaste por ahí. Entonces, ese también es un rol muy importante, porque hay veces que detectamos las situaciones que hay gente alrededor que ya sabía lo que estaba pasando, pero nadie comunicó.
Claro.
Y después la responsabilidad del Estado, que nosotros siempre decimos, si bien estamos avanzando, pero somos muy conscientes de que aún hay mucho más por hacer.
Usted mencionó, creo que hace rato, una estadística, de por ahí podemos dar alguna que otra estadística de porcentaje o algo por lo menos aproximado, de cuánto es el porcentaje de niños en Paraguay actualmente, de la población.
Me encanta esa pregunta, yo me manejo muchísimo con datos, porque uno siempre tiene que generar políticas públicas en base a evidencia. En En el año 90, te voy a comentar así rápidamente, en el 90, cuando Paraguay aprobó la Convención por los Derechos del Niño, teníamos una población de niñez y adolescencia del 47%. 92, nuestra Constitución Nacional ya incorpora principios de la Convención, el principio del interés superior, artículo 54, en casos de conflicto los derechos del niño tendrán carácter prevaleciente. 2001 sale nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, ¿sí? Okay. Se crean todas las instancias del sistema de protección, Secretaría de la Niñez, hoy Ministerio de la Niñez, vuelvo a decir, por una decisión política muy importante del gobierno para instalar este tema de manera prioritaria. Y de ahí tenemos el 37%, y hoy, conforme a datos brindados por el INE, es el 30% de la población. Entonces vemos también que este bono demográfico, o en otras palabras, como le llaman también, ventana de oportunidades, va bajando. Entonces tenemos que aprovechar. Claro. ¿Cómo? Potenciando a la población de niñez y adolescencia. ¿Y cómo potenciamos? Efectivizando sus derechos, protegiéndolos, cuidando el acceso a educación, acceso a salud, acceso a servicios, etcétera. Y de esa forma vamos a tener adultos que después van a ir conduciendo este país.
Claro, porque eso es interesante. En Paraguay todavía sigue siendo, en ese sentido, a nivel inclusive regional y mundial, un país donde el sentido de procreación todavía es, digamos, algo que se sigue promoviendo, ¿verdad? En las familias, en los matrimonios, cosa que muchos países ya hoy en día, por ejemplo, se casan y no piensan en hijos. O sea, muchos países a nivel, aquí a nivel regional inclusive, ya sí. No piensan en
Yo les cuento una anécdota. Yo recibí una comitiva de Uruguay y nos íbamos caminando, y en una plaza había niños jugando, y se sorprenden y dicen, claro, esto nosotros no tenemos en nuestro país. Y uno puede decir, ¿cómo? Si para nosotros sí, es tan normal, ¿verdad? Tan ver niños caminando con sus padres, yendo a una plaza, ¿verdad? Jugando pelota o fútbol, ¿verdad? Escuelas de fútbol, qué sé yo, ¿verdad? Y bueno, pero eso no pasa en todos los países. Claro. Así que
y eso Europa ni es, qué decir. Europa está en ese sentido, está pero perdiendo totalmente lo que sería un poquito el porcentaje de niños. Y hay países que literalmente en Europa se convirtieron en países donde solamente están habitando gente adulta. Así y son mismo. Países sin futuro, prácticamente, ¿verdad?
Y porque esto tiene que ver con esta pirámide poblacional, que haciendo proyecciones, por eso siempre digo, esto no va a ser siempre así, ¿verdad? Entonces es el momento en que nosotros tenemos que aprovechar todas esas potencialidades que tenemos para poder elevar a Paraguay a otro nivel. Así es. Ya lo estamos haciendo, pero todavía hay mucho más para nuestro país, estamos seguros.
La vez pasada yo estaba con un amigo, y él tiene la costumbre de alzar en su vehículo chocolate, chocolatada con galletitas. Entonces cuando él va a un semáforo y se le acerca a un niño, entonces ¿qué él hace? Le pasa la chocolatada, le pasa la galletita, y un niño agarró, ¿verdad? Y enojado, tiró, ¿verdad? Él lo que quería era plata, no quería una chocolatada una galletita, ¿verdad? Y en ese sentido, yo estuve pensando, porque muchos niños se acercan a nosotros y nos piden cosas, nos piden dinero, mayormente lo que piden son dinero, ¿verdad? Según ustedes, ¿la sociedad se volvió insensible a esos pedidos, esos niños carentes, vulnerables ahí en la calle, o somos una sociedad que realmente les ayudamos a ellos?
Bueno, no está lo permitido para comenzar. Bueno, o sea, Paraguay en ese sentido también
voy a decir algo que puede resultar un poco chocante. No den monedas. No den. Porque detrás de eso hay todo un esquema que ustedes no lo van a ver, porque hay estadísticas que dan cuenta de que ciertos puntos de nuestro país, nosotros tenemos todo focalizado y tenemos también los focos, le decimos nosotros, a ciertos puntos de la ciudad o del interior del país, en donde sabemos que hay aglomeración justamente por la circulación de vehículos, ¿verdad? Y eso hace que, hay estudios que denotan que dándole esa monedita, incluso puede llegar a más de un salario mínimo del niño, estando el niño allí. Pero no es para el niño.
Claro.
Quiero que seamos muy conscientes. Esto no se trata de perder la sensibilidad o bien decir, bueno, ¿y qué está diciendo la viceministra? No. Lo que estoy diciendo es, hay otras formas de ayudar. Por ejemplo, lo que hizo la persona, en vez de darle moneda, y ahí ya te da la pauta, ¿por qué rechazó la chocolatada y la galletita? Y porque él esperaba la moneda, porque a lo mejor incluso está presionado. Porque cuando nosotros hacemos los abordajes, y ahí viene otro programa muy importante del ministerio que tenemos hoy, que son los chalecos rojos. Cuando las personas llaman al 147 y dicen, estoy viendo un niño en la esquina de Mariscal López y Perú. Bueno, entonces ahí se activa el dispositivo de respuesta inmediata, se hace el abordaje, si no corren.
Claro, pues es interesante.
Porque hay veces que corren, pero porque ya tienen ciertas, cuando hay lugares donde ven nuestros vehículos y ya corren, por eso a veces primero tenemos que hacer una llegada sin los chalecos. Nosotros ya manejamos esas estrategias. Quiero que confíen en nosotros y en lo que estamos haciendo, porque sabemos, porque son años ya de trabajo y de poder ir entendiendo esta dinámica. Incluso hay veces que ya le tenemos totalmente registrada a la familia. ¿Por qué? Porque ya se hizo una llegada, ya se le hizo el abordaje, ya se le preguntó, mamá, papá, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual están? Bueno, en este caso nosotros ofrecemos incorporar dentro de un programa social del Estado, tenemos un centro de protección en donde puede llevar a su hijo, ustedes pueden hacer sus actividades económicas en la calle incluso, pero no con el niño. Entonces nosotros ofrecemos esto. A pesar de esta orientación que se hace, nosotros sí detectamos que se vuelve a reiterar, entonces ahí es donde ya nos vemos en la obligación de comunicar a las autoridades judiciales. Y es así que ya tuvimos casos, por ejemplo, en donde inclusive se tuvo que llegar a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en intervenciones conjuntas en calle, porque ya sabemos dónde están y quiénes son. Entonces ya tuvimos que llegar conjuntamente con Defensoría, Fiscalía, para separar al niño de ese entorno familiar que lo está vulnerando y disponer medidas de cuidados alternativos.
El número 147 es el número habilitado para que las personas puedan llamar, comunicarse, hacer denuncias, pero ¿qué tipo de situaciones son las que necesariamente tienen que de por ahí llamar y comunicar al 147?
Bueno, 147 sin asterisco, porque si le ponen asterisco y no le contestan es porque no es así.
Okay.
147 directamente de cualquier punto del país. Yo puedo llamar al 147 para pedir, por ejemplo, una orientación, porque quiero acceder a algún servicio y no sé dónde queda, cómo lo hago, qué tipo de documentación llevar. El 147 tiene un directorio amplio de servicios a nivel país. Incluso si quiero saber también quién es el defensor de niñez de turno, etcétera, eso podemos a través del 147. Pero también para comunicar situaciones de vulneración de derechos, incluso solicitando la confidencialidad de mis datos. Porque hay veces que la persona que llama también está en una situación de peligro por esa comunicación que está haciendo.
A veces un familiar, un vecino y la persona.
Exacto, y puede pedir la confidencialidad, entonces nosotros resguardamos la identidad de esa persona, ¿sí? ¿Y qué podemos comunicar? Y todo lo que yo considere que puede que le esté poniendo a un niño en riesgo. Por ejemplo, el trabajo infantil está prohibido. Uh-huh. ¿Es una situación de riesgo? Es. Si ve a un niño en la calle vendiendo golosina o vendiendo empanada o sandwichito, aunque le vea con su mamá y su papá, eso no está bien. Hay que comunicar. Y ahí va a ir el equipo, va a hacer el abordaje, le va a preguntar a la familia por qué está en esa situación. Primero se le brinda apoyo, no es que nos vamos ya con ese jaque que te vas a ir preso. No, primero es entender la situación de la familia, ¿sí? Entonces, todo lo que pueda poner en una... Comunicar, y quiero hacer también esta aclaración. No necesariamente yo tengo que estar convencido de una situación. Si yo a lo mejor detecto una señal de alerta, algo me llama la atención, mi obligación es comunicar. Y otras instancias se harán cargo de investigar y verificar esa situación. Porque a veces te dicen, no, pero yo no sé si realmente es así. Realmente no sé, escuché algo raro, me dijo algo, o le veo en una situación complicada, o en esa casa escucho todo el tiempo gritos, pero no sé qué es. Igual, tu obligación es comunicar. Okay.
Mira, qué tremendo,
chico. Bueno, el criadajo se sigue dando en Paraguay. ¿Cómo está ese tema? Anteriormente, por muchos años, sí, por ahí uno escuchaba, ¿verdad? Que sí. Hay un niño que vino al interior, a la casa de los vecinos, por una cuestión ahí de los el vecino le va a dar una ayuda con relación al estudio, porque donde estaba no podía estudiar, y realmente muchos lo hacían hasta con muy buena intención. Hay casos en los que realmente ese chico, o esa chica salió adelante, ¿verdad? Porque esa familia le ayudó. Pero por otro lado también había ahí una condición de trabajo,
explotación en la familia,
¿verdad? Sí. Una explotación. ¿Pero se sigue dando esos casos en Paraguay?
Se sigue dando, pero también quiero aclarar que desde el punto de vista legal, el servicio doméstico de niños y adolescentes está prohibido. ¿Por qué? Porque con la ley de trabajo doméstico, ¿sí?, a partir recién de los 18 años está habilitada esta actividad. Okay. Entonces ningún niño, niña, adolescente puede llevar adelante este tipo de actividades. Y bueno, a partir de esto, que tiene que ver también con responsabilidades en el ámbito legal, sí, lastimosamente todavía siguen persistiendo esas prácticas. De hecho, que hace un tiempo, nada más, hace menos de un mes, nosotros tuvimos una situación intervenida a través del Ministerio Público en la zona de Alto Paraná. Esto no es algo que nosotros estamos inventando. De hecho, las denuncias y los casos a los cuales llegamos, y que incluso después tenemos que ya coordinar con las instancias judiciales las medidas de apoyo, o niños que van a nuestros centros de protección, hablan de que están pasando o pasaron por situaciones así. Es ahí que nosotros reforzamos con esto que les decía al principio, este mediometraje, El Precio del Pasaje, reforzamos ese tema del criadazgo. Aunque haya una buena intención, nosotros decimos, si detectás alguna situación en donde hay familias que están necesitando llamar al 147, nosotros vamos a movilizar el sistema de protección para que llegue hasta esa familia, haga una verificación y podamos llegar a qué está pasando. Hoy día también con programas como Hambre Cero, en donde se le está brindando alimentación a los niños en las instituciones educativas con una cobertura 100%. O sea, hoy día hemos avanzado con la instalación de programas sociales. A lo mejor antes no lo teníamos, pero hoy sí ya hay más alternativas para las familias, y creemos que todavía vamos a continuar fortaleciendo esos programas sociales. Pero lo importante es, si detectamos una situación, llama, pedí uh-huh. apoyo, y a partir de eso vamos a ir gerenciando.
Sí. Muy bueno. Sí. Quería nomás comentarle a la viceministra también, la Fundación Principios de Vida tiene aquí en Paraguay ya un trabajo hace más de 30 años, ¿verdad? y empezó su trabajo, porque lo que hacemos básicamente es trabajar con cursos, con procesos para matrimonio. Sé que ustedes habrán conocido y conocen un poquito lo que hacemos a nivel país, porque realmente el trabajo 100% va dirigido a la familia. Y en los últimos años realmente se ha visto una necesidad de trabajar con padres, porque realmente todo parte de ahí. O sea, el chico crece sin esa dirección y responsabilidad, y los padres tienen una responsabilidad. De hecho, que Dios creó a esa figura de papá y mamá con la responsabilidad de darles dirección a la vida de los hijos, ¿verdad? De darles destino y también de impartir la identidad, ¿verdad? Pero muchos chicos hoy en día, lastimosamente, no reciben la identidad de papá y mamá. Por eso que lastimosamente buscan refugio en barras bravas, un montón de lugares, hasta inclusive en las drogas, porque los padres no han sabido impartir esa identidad de valía. Y en muchos casos, hasta inclusive lastimosamente, han sido chicos que han crecido sin la figura de papá y mamá en la casa, ¿verdad? Y hay consecuencias terribles. Entonces, hay un trabajo fantástico que hacemos con procesos que van un poquito, que son cursos para padres. Y hay un material que se llama Padres para toda la vida, que va dirigido a padres que tienen hijos de todas las edades, ¿verdad? Pero hay un material nuevo que hace un tiempo se está desarrollando que se llama Alcanzando el corazón de tu hijo adolescente.
Ah, qué lindo.
Que va dirigido 100% a padres que tienen chicos adolescentes. Uh-huh. Y hay muchas mamás también hoy en día que están criando solas.
Sí.
Y no saben cómo tratar. El
37% de los hogares de Paraguay están conformados por
mamás solteras.
Mamás solas, cabezas de hogar.
Sí, que son ahí guerreras, ¿verdad? Están sacando la familia adelante, ¿verdad? Y cuánta ayuda les vendría también recibir una orientación en cuanto a cómo ganar, porque realmente vemos que hoy en día el corazón de los hijos está siendo ganado por la tecnología, a veces por las malas amistades, por malas influencias, porque los padres no saben cómo ganar ese corazón, ¿verdad?
Entonces, es tremendo.
Nos encantaría por ahí ver la manera en cómo poder también sumar el lindo trabajo que están haciendo desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia con relación a programas que pueden ser de gran ayuda y de gran bendición a padres que necesitan recibir orientación de cómo ahí ganar un poquito el corazón de sus hijos.
Y la palabra dice como saeta en manos del arquero, ¿verdad? Y bueno, pero va a depender de la fuerza del arquero para ver hasta dónde lanza. Bueno, es un desafío. Pero acá hay cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Ustedes saben cuáles son los procesos judiciales en el ámbito de la niñez más demandados?
¿Cuáles son?
Asistencia alimenticia.
Sí. Impresionante.
Mayor carga de los juzgados de niñez y adolescencia en Paraguay está en juicios de niñez y adolescencia. Y me voy a ir a otro ámbito, el ámbito penal. Estadísticas del Ministerio Público. En primer lugar, denuncia está por violencia en el ámbito familiar. Que afecta muchísimo a los hijos. Incluso nosotros tenemos casos de feminicidio que fueron presenciados por los hijos, donde también tenemos apoyo porque hay una ley también para víctimas colaterales de feminicidio, de niños, niñas, adolescentes como víctimas colaterales. Entonces tenemos, primer lugar, violencia en el ámbito familiar. ¿Qué viene en el segundo?
Abuso.
Incumplimiento de asistencia alimenticia. Sí. Entonces, ahí estamos hablando de lo más básico, de lo más básico. Siempre digo, para que vos, el ejercicio de la patria potestad corresponde a mamá y a papá, con iguales derechos, iguales obligaciones. Entonces, y esto va para ambos, porque si bien tenemos mayoría que son los papás, pero también hay mamás,
También hay.
Entonces, esto se trata de poder entender que la crianza de mi hijo pero lo más importante, no hace falta que te lleven a un juzgado o te hagan una citación judicial o un jaque para que vos estés en lo más básico que le corresponde a tu hijo. Y ahí creo que ese es un llamado de atención muy fuerte, porque no estamos hablando de pocas situaciones. Y creo que ahí también como iglesia tenemos un papel fundamental sí. en el fortalecimiento de los roles parentales. Uh-huh. Y esto inclusive también trabajando con los propios adolescentes, para que ellos también puedan ir entendiendo que el día de mañana, al asumir una responsabilidad familiar, también tiene que ver con esto de estar presente en la vida de tu hijo con claro. todo lo que necesita.
Y hay tanta necesidad. Bueno, mira, sí. se nos fue el tiempo, realmente hay tanto por seguir hablando. Usted ya nos dijo antes de arrancar, vamos a quedarnos cortos hoy, ¿verdad? Y así fue. Eso.
Probablemente convocamos sí. de nuevo a la viceministra para otro programa, ¿sí?
Mire, nos encantaría que deje un desafío, un mensaje, algo relacionado un poquito al tema. Y bueno, más que nada los padres, ¿verdad? Hay muchos padres que escuchan, al menos este espacio siempre como va dirigido a la familia, en realidad, matrimonios, padres. Sí, es un tema sí. que nos encanta y que la tenemos aquí presente. Pueda cerrar con ese desafío un poquito y también sumar algo de lo que estamos, de lo que quiere agregar, adelante, ¿verdad? Y con eso vamos a ir cerrando.
Bueno, mamá, papá, tenés lo más valioso en tus manos, que son tus hijos. Eso implica estar presentes, eso implica momentos felices uh-huh. y queremos que todos los momentos sean felices, pero también momentos duros y desafiantes. Pero ahí no estás solo o sola. Nosotros en primer lugar le tenemos a Dios y nuestro primer instrumento es la Biblia, pero también tenemos instituciones que pueden apoyarte. En ese sentido, hay guías que te pueden colaborar y apoyar en tu proceso de crianza que están disponibles en nuestra página web del Ministerio de la Niñez. O bien también, si hay alguna situación, podés llamar al 147 Fono Ayuda. En esto todos somos responsables y tenemos que hacer un llamado también a toda la ciudadanía a poder apoyar este fortalecimiento a las familias. Así que mucha fuerza, que el Señor siga bendiciéndonos y que podamos llevar adelante este proceso que es demasiado importante, estar presente en la vida de nuestros hijos, escucharlos activamente y bueno, estar día a día en esto de la crianza y de la niñez primero, como dice nuestro eslogan también.
Qué lindo, che. Bueno. Sí. Fantástico. Directora, también ahí. Mirta, si algo por lo menos como para...
Ya no dio tiempo para sí. hablar, pero bueno, para la próxima creo que
es bueno.
prolongar un poco más el espacio. Muchísimas gracias también a todos ustedes.
Genial.
Y trabajar para la niñez y para la adolescencia es tener esa vocación de servicio, esa vocación de amar realmente a los niños sí. y a los adolescentes. Y como padres tenemos la responsabilidad de seguir acompañándolos. Así que yo también hacer un poco mía las palabras de la viceministra y decir que de verdad como padres tenemos que acompañarlos y siempre. Así que muchas gracias por el espacio.
Bueno. Gracias.
Bueno, gracias. Fue un placer realmente sí. tenerlas hoy aquí con nosotros. No. Y bueno, y queremos también orar por ustedes en el sentido diciéndole sí. que Dios realmente siga guiando el trabajo que hacen, que es muy loable. De tanta influencia y qué lindo sí. cuando Dios pone también personas claves en lugares de gran influencia en nuestra nación. Así sí. que quiero que sepan eso, que con Enrique nos sentimos también privilegiados, honrados de tenerlas aquí. Y bueno, y vamos a orar para que el Señor siga guiando cada una sí. de las decisiones que van tomando sí. en este tiempo. ¿Okay? Sí. Enrique, ¿algo más?
Miren, por mí, lo que sí les quiero animar es, como decía la viceministra, no den más moneditas, por favor. Agarren la chocolatada, agarren las galletitas y por lo menos eso den, ¿sí? Porque detrás bueno. de eso hay un grupo de delincuentes y por esos niños. Yo realmente se me parte el corazón cuando yo veo a esos niños en la calle. Y bueno, gracias a todos por estar, gracias por conectarse, gracias viceministra Diana, gracias Mirta, gracias Pablo, gracias David por este tiempo hermoso. Espero que haya sido de bendición para ustedes hoy, ¿sí?
Bueno, y tenemos que cerrar también agradeciendo a nuestros auspiciantes. ¿Algo más que quieran agregar? Estamos todos Ya, súper. Yo creo que si le damos el micrófono a la viceministra, nos quedamos toda la noche acá. Buena comunicadora, excelente. Bueno, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. Esto fue Hagámoslo Bien. Que Dios le bendiga y gracias por siempre estar también aquí conectados en este tiempo. Nos vemos.
Bendiciones.